Hola, buenas tardes y bienvenidos a CVB y a vuestro programa de Planeta Incógnito. Hoy, como todos los miércoles, o como casi todos los miércoles, nos acompaña Héctor Montoya. Hola, Héctor.
Hola, buenas tardes, Iván.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos, un poquito estresado con los días, esto con mucho jaleo y tal, pero bueno, aquí estamos una semanita más con el programa, empezando un poquito más tarde de la hora, pero ya dispuestos a tratar un tema interesante.
Va siendo habitual en nosotros. También contamos a mi lado derecho, Jandra. Hola, Jandra, ¿qué tal?
Hola, Iván, buenas tardes.
Bueno, y también hoy nos visita, viene nuestra compañera para hacer su sección de la ciencia sin ficción, Mercedes Pullman. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos todos. Saludos a nuestro técnico Alfred Matarrán, saludos a nuestra community manager Elena, saludos a nuestros oyentes de Radio Gredos que se han incorporado hace muy poquito, de The Next. Y bueno, vamos a comenzar con unos temas que seguro que están de actualidad y nos atraen a todos, y luego Mercedes pues nos traerá pues ese paso por esa información sobre los templarios. Bueno, pues comenzamos Planeta Incógnito, comenzamos una tarde más en tu radio de misterio. Out there, is there anybody out there? Como comentábamos, o como no hemos comentado todavía, vamos a hablar pues de unos temas de actualidad como son SETI, como son las ecuaciones que dieron lugar o que se formaron a partir de la búsqueda extraterrestre, y también hablaremos de la búsqueda de exoplanetas. Siempre nos ha inquietado la eterna pregunta de si estamos solos en el universo. Quizás forme parte de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Pero la realidad es que desde hace no muchos años, desde mediados de los años 50, desde finales más o menos, pues se ha intentado responder a esta pregunta de una forma más empírica y más científica. Primero buscando señales alienígenas, y ahora, hace muy poquito o hace varios años, pues saliendo al encuentro de la búsqueda de exoplanetas, ¿no? De todo esto, de todo ello, hablaremos en nuestra primera parte del SETI, de ecuaciones y de exoplanetas, como decíamos, y luego hablaremos una segunda parte de los templarios. Pues simplemente con esta introducción
y con la canción de Pink Floyd, que pregunta si hay alguien ahí fuera,
que siempre venía justo a alusión, pues comenzamos esta tarde de misterio en Planeta Incógnito.
Corría el año 1959 cuando los físicos Joseph Cocconi y Philip Morrison publicaron un artículo en la revista Nature titulado Searching for Interstellar Communication, buscando comunicaciones interestelares. En él, los científicos argumentaban que los radiotelescopios habían sido ya lo suficientemente sensibles como para poder detectar transmisiones que pudieran ser emitidas al espacio por civilizaciones extraterrestres que vivieran alrededor de alguna estrella. Dichos mensajes, según este paper, esta publicación científica, serían transmitidos con una longitud de onda de 21 centímetros, es decir, 1420,4 MHz. ¿Por qué? La razón es porque esta es la longitud de onda del radio, de las emisiones de radio de hidrógeno neutro, que probablemente es el elemento más común del universo, y suponían estos científicos, razonaron que otras inteligencias extraterrestres con suficiente tecnología y suficientes conocimientos científicos optarían por esta longitud de onda como un punto de referencia en el espectro radioeléctrico de cara a emitir comunicaciones a otras civilizaciones. Apenas 2 meses después, el profesor de la Universidad de Harvard, Harlow Shapley, especuló con que el número de planetas habitados en el universo podría ser de unos 10 millones de millones de millones, explicaría que habiendo en el universo unos 10 millones de millones de millones de estrellas, es decir, unos 10 trillones de estrellas similares a nuestro Sol, si hay una en un millón que tenga planetas a su alrededor, si solo una de un billón tiene planetas a su alrededor, si solo una en un billón tiene la combinación correcta de elementos químicos, temperatura, agua, días, noches, que pueda permitir la vida tal y como la conocemos, se llegaría a la cifra de unos 100 millones de mundos donde la vida se ha podido dar. 7 meses después de la publicación de Cocconi y Morrison, y más ahondando en el tema que vamos a tratar hoy, Frank Drake hacía su primer sistema de detección de señales provenientes de inteligencias extraterrestres. Utilizando un radiotelescopio de 25 metros de diámetro del Observatorio Astronómico Nacional de Green Bank en Virginia del Norte, Drake monitorizó estrellas cercanas similares a nuestro Sol, la estrella Epsilon Eridani y Tau Ceti. En este proyecto, llamado Proyecto OZMA, escaneó cuidadosamente frecuencias cercanas a esos 21 centímetros de longitud de onda durante 6 horas desde abril a junio del año 1960.
Y justo, Héctor, es ahí donde se sientan, o sea, sientan las bases para justo el tema que vamos a hablar, para el SETI, el proyecto científico de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Después del proyecto que tú hablabas de OZMA, pues comenzaron una serie de reuniones donde Frank Drake era uno de los componentes, al igual que Carl Sagan y otros eruditos en distintas materias, y comenzaron esas pequeñas reuniones donde nació este proyecto SETI. Realmente, el proyecto SETI, hasta el día de hoy, 56 años después, prácticamente no ha logrado hallar señal alguna, o al menos no hay señal alguna que nos hayan contado, ¿no?
Sí, por lo menos oficialmente. No hay ninguna señal extraterrestre que se haya podido verificar.
Efectivamente, oficial. Solamente tenemos una señal que todo el mundo conocerá, que es la conocida como la señal WOP, ¿no? En 1977, en agosto, el radiotelescopio Beheer de la Universidad de Ohio captó un pequeño mensaje. Un pequeño mensaje inteligente, en principio, o con un patrón, mejor dicho, inteligente, que con una duración de más de un minuto y que provenía de la constelación de Sagitario. Realmente este patrón era algo que distinto a lo que se estaba captando de forma progresiva y de forma cotidiana. ¿Por qué WOP? Porque el anotador científico Jerry Eichmann, digamos que al ver esta señal escrita, porque realmente no fue grabada, sino que fue registrada en un ordenador, pues escribió a uno de sus márgenes pues este vocablo, que más o menos significa en español es una...
¡Wow! Es un wow.
Efectivamente, es wow. Con lo cual, a partir de ahí, se quedó con este sobrenombre de WOW. Es la única señal que realmente se ha captado, o al menos que nos han dicho que se ha captado. Y a día de hoy se sigue investigando. Pero las hipótesis sobre esta señal están muy, muy abiertas. Iván, desde que puede ser un mensaje extraterrestre, hasta que puede ser una interferencia cercana al radiotelescopio, como tú me comentabas.
La última versión, la última hipótesis, indicaba que podían deberse a dos cometas, que en efecto que no se conocían cuando se detectó la señal WOW, pero que hoy sí se conocen y que habrían pasado cerca de la Tierra en ese momento por el sistema solar, y que tendrían un espectro, o sea, tendrían una cola con alto nivel de hidrógeno que podrían haber dado lugar a esa interferencia, pero tampoco está verificado al 100%, claro, es una hipótesis.
El SETI nació como una organización o como una empresa privada, pero lo importante en estos 57 años para mí, aparte de esta pequeña señal que nos deja un poco la incertidumbre de si es real o puede ser, como bien decís ahora, una hipótesis natural, ¿no? Pues lo importante es que durante un tiempo, durante los primeros años, la NASA trabajó junto a SETI en la búsqueda de inteligencia, ¿no? Estuvo muy cercana a ellos, pero en un momento dado se desvinculó. Es cierto que a día de hoy o en los últimos años, la NASA siempre está vinculada de una manera o de otra, o trabaja junto a ellos para poder colaborar de una forma o de otra. Esto es lo importante del proyecto SETI, que no es un proyecto que unía a unas ciertas personas con un afán inusual de buscar vida extraterrestre, sino que muchísimos científicos prestigiosos y muchísimos científicos de la NASA pues participan y ven que el proyecto pues tenía una suficiente envergadura como para ser considerado como un gran proyecto científico. A partir de ahí, luego ya nacieron distintos proyectos. El SETI no es el único proyecto ahora mismo que hay de vida inteligente. La vida ha avanzado, y ahora lo hablaremos en una de nuestras partes de este primer tema. La vida ha avanzado y la búsqueda de inteligencia también nos ha llevado a esos caminos de exoplanetas, ¿no? Ya no solamente buscar a través de señales, sino ir más allá, ir a buscarles a sus propios planetas, o es más, sí, ver en los planetas si hay habitabilidad suficiente como para que se dé la vida.
Claro, realmente ya no se busca simplemente la búsqueda infructuosa hasta el momento, por lo menos oficialmente, de vida inteligente, sino la propia vida y la posibilidad de vida y la posibilidad de habitabilidad de un planeta para quién sabe si en un futuro ir para allá, ¿no?
¿En serio te suena la ecuación Drake? La que estima que las probabilidades del contacto con alienígenas son el cálculo del producto de unas fracciones muy restringidas, como estrellas con planetas y planetas que desarrollan vida. ¿N igual a R por FP por NE por FL por FI por FC por L? Sí, esa es.
Y bueno, no podíamos empezar a hablar de la ecuación Drake o de las reformulaciones que se han hecho en los últimos meses o en los últimos años sin hacer una alusión a esta serie de Big Bang Theory, donde de una forma o de otra relativizan el significado de la ecuación. Hemos puesto solamente el extracto,
la reutilizan.
Hemos puesto solamente el extracto donde hablan de la ecuación Drake, pero la reutilizan para llegar a unas conclusiones más mundanas, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos.
Unos objetivos más del barrio,
más mundanos. Eso lo dejamos por si la queréis escuchar entero.
No hace spoiler.
En YouTube lo podéis ver. Pero realmente define muy bien lo que es la ecuación Drake, una serie de parámetros para lograr o para establecer, como hacía Frank Drake, si existía civilizaciones inteligentes en nuestro sistema, en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, inteligente, capaces o suficientemente capaces de poderse comunicar con nosotros, ¿no? Y bueno, comentado esto, hablábamos hace unos segundos que en las reuniones después del proyecto OZMA, en las reuniones que tuvo Frank Drake junto con Carl Sagan, etcétera, antes de iniciarse estas reuniones y que el programa SETI realmente funcionase como funcionó durante los últimos años, formuló Frank Drake una especie de ecuación que fue criticada por muchos investigadores, pero que él respondió que fue planteada simplemente para estimular el diálogo. No sabían realmente cómo empezar estas reuniones de programa de búsqueda, y lo que hizo es plantear una ecuación con distintos parámetros donde se incluyesen todos aquellos que son necesarios para establecer si hay una vida inteligente suficientemente preparado, suficientemente tecnológicamente preparada, perdón, para comunicarse con nosotros. Y a partir de aquí, pues de esta ecuación, pues empezar el camino a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Realmente es cierto que muchos de los parámetros, habéis oído en el audio, como dicen R por F, P por N, F, L, F, I, F. Bueno, todos estos son parámetros que al final llegan al resultado, a ese resultado de cuántas civilizaciones inteligentes existen, ¿no? Pero lo decía que hay distintas tasas, sobre todo las tasas finales, que son porcentajes muy complicados y que condicionan la interpretación de esta ecuación. Realmente uno de los mayores planteamientos que se hacen en esta ecuación es saber los años de existencia de una civilización inteligente. Bueno, no sabemos realmente ni cuánto va a durar la nuestra, que es la única que tenemos
de referencia.
Una realidad y tenemos la realidad de cuándo empezó, no de cuándo finalizó, con lo cual realmente esta ecuación, dependiendo de los parámetros que tú marcases un poco arbitrarios, podían dar un resultado más laxo o un resultado mucho más importante, ¿no?
Y además es imposible de conocer, pero cuando se termine la civilización humana ya no podremos valorar la ecuación.
Entonces esta ecuación se implantó poniendo las bases para que luego se hiciesen una serie de hipótesis.
Sí.
Pero en la actualidad la ecuación hay mucha controversia con la...
Bueno, la ecuación realmente es una ecuación empírica y una ecuación que puede funcionar, pero funciona si sabemos esos parámetros o esas incógnitas que realmente, como decíamos ahora, los años de existencia de civilizaciones inteligentes, la tasa de planetas en los que podrían existir vida por cada sistema solar, ¿no?
O la tasa de fracción de planetas en las que puede existir vida inteligente.
Claro, si nosotros pudiésemos
comparar... ya no es solo la fracción de planetas en los que se puede desarrollar vida, sino de esos los que tienen vida inteligente.
Claro, si pudiésemos comparar y tuviésemos
estos datos,
pues sí sería viable, ¿no? Pero realmente Frank Drake, ante las críticas de muchísimos científicos, evidentemente críticas lógicas, pues él comentó que era un inicio para fomentar o estimular el diálogo y para plantear las bases, como bien dices, Sandra, y para plantear nuevas hipótesis o para plantear por dónde tendrían que encaminarse en esta búsqueda. Con lo cual, digamos que la ecuación matemáticamente es correcta, matemáticamente puede dar un resultado, pero racionalmente no es coherente, porque nos faltaría muchísimos datos, y los datos que pondríamos sobre todo en las cuatro últimas variables son aleatorios y nos tenemos que inventar. Entonces, dependiendo, si tú eres una persona, por ejemplo, que crees en la existencia de vida inteligente, pues pondrás unos datos mayores, y a lo mejor un escéptico pondrá datos menores, con lo cual el resultado va a ser muy variable. Pero esta ecuación lo que formuló y lo que dio importancia es que creó unas bases científicas y empíricas a partir de las cuales podíamos empezar a investigar o podían empezar a investigar. Y el resultado de esto fue, pues, las reordenaciones que se han hecho sobre esta ecuación y que ahora hablaremos.
Bien, yo quería comentar solo una cosa, que viendo las últimas noticias resulta que ahora los valores que ha puesto Drake realmente no se ajustan a nuevos descubrimientos. Entonces, claro, ahí habría que ajustar la ecuación, porque los valores que ha puesto en a nivel 10 pues ya se suben. Hay exoplanetas que se han encontrado más, toda la cantidad de planetas también cambia. Entonces, habría que reajustar la ecuación.
Claro, para unas cosas para otras. Al principio se tuvo muchas críticas también por Drake por porque era excesivamente optimista, por considerarlo excesivamente optimista, pero sí es cierto que, por ejemplo, una tipo de estrella que no se consideraba que tú pudieras tener planeta, hace muy poquito se han descubierto tres planetas a su alrededor.
Sí.
Entonces ya abrimos una franja.
Exacto, pero me hace un poquito gracia en lo que se dice muchos investigadores que ha sido optimista, ¿no? El resultado final de Frank Drake en nuestra Vía Láctea.
Optimista para algunos
investigadores. Sí, para algunos. Es de 10 civilizaciones inteligentes. Y voy a daros unos números para que los oyentes se hagan.
Una idea.
En nuestro sistema solar, ¿vale? Nuestro Sol se compone de la estrella y de 8 planetas, ¿vale? Se compone de 400 satélites y de unos 500 planetas menores. Eso solamente en nuestro sistema solar. En nuestra Vía Láctea, que fue el cálculo que hizo Frank Drake, tenemos, pues, entre 200.000 y 400.000 millones de galaxias. Perdón,
de estrellas.
Si cada estrella tiene todo como mínimo o la mitad de lo que tiene nuestro sistema solar, multiplicar. Estamos hablando de la Vía Láctea con de 200.000 a 400.000 millones de estrellas. Y cada estrella puede tener todo lo que hemos comentado antes. Y la ecuación de Frank Drake nos daba un valor de 10 civilizaciones en nuestro sistema solar, en nuestra Vía Láctea.
No, y además,
si eso luego lo ponderamos al universo conocido, por favor, yo creo que esta hipótesis no es nada descabellada. Para mí es muy baja. Estamos hablando de si en un sistema solar hay un planeta como la Tierra donde hay vida, en 200.000 o 400.000 millones de estrellas de sistemas solares, ¿cuántos puede haber? No te digo que haya uno de cada un planeta en cada sistema solar, pero hombre,
claro,
debajo.
No todas las estrellas tienen sistemas solares, pero también es cierto que bueno, hay muchísimos millones de estrellas con posibles planetas a su alrededor, pero lo que sí es cierto es
no
todas las estrellas de la galaxia tienen o se sabe que tengan sistemas solares, o sea, planetas a su alrededor.
Eso es lo que no sabemos.
Porque la estrella hasta que la Transit, creo que, bueno, por ahí tenemos los datos, la última estrella que se ha conocido, la nana roja, de la que se han detallado que hay tres planetas a su alrededor, además de la Tierra, no sé, en su momento se suponía que no podían tener planetas, y sí que tienen.
Pero da igual, aunque el 50% de las galaxias, de las estrellas de la Vía Láctea de nuestra galaxia no tengan un sistema planetario, un sistema solar, realmente estaríamos hablando de millones y millones de estrellas, ¿vale? Y si eso lo ponderamos, como decíamos, al universo, a billones de galaxias, vamos a ver, para mí, el que solo se hayan encontrado 10 civilizaciones inteligentes, bueno, tener en cuenta que también Frank Drake hizo algo muy importante para mí, despreció todas las civilizaciones no inteligentes, con lo cual el concepto es de 10 civilizaciones en nuestra Vía Láctea inteligentes capaces de comunicarse con nosotros.
O sea, si tecnológicamente avanzadas.
Claro,
o sea,
si ya hablamos de simplemente vida.
Claro, nosotros, por ejemplo, hace 200 años no seríamos una civilización tecnológicamente avanzada porque no teníamos la capacidad de transmitir por ondas de radio.
Por supuesto.
Tampoco es seguro que lo que buscamos es una vida humana. O sea, buscamos la inteligencia. O sea, no tienen que ser humanos.
Efectivamente. No, y además hay otra cosa que también desprecia la ecuación Drake, que todavía aumentaría un poquito más la tasa, que es que la ecuación Drake tiene en cuenta los planetas, no tiene en cuenta los satélites de planetas, como sería el caso de Europa, donde posiblemente haya vida, aunque no sea inteligente.
Por eso hablaba de que la gente, cuando hablamos de nuestro sistema solar, decimos, nada, el Sol y 8 planetas, ¿no? Pero ¿sabéis cuántos? Ya hemos hablado simplemente 400 satélites, 500 planetas menores. Estamos hablando de una cantidad de, digamos, de planetas, planetoides, planetas enanos, dentro de nuestro propio sistema solar, que es increíble. Eso multiplicado por lo que ya hablábamos de todas las estrellas que hay en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, da una cantidad prácticamente casi incomprensible de números de planetas, planetoides, de meteoros, satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí, el planteamiento de 10 no es nada descabellado. Lo tildaron, es verdad, es cierto, tiene razón, lo tildaron de optimista, pero para mí no es nada optimista. Lo que pasa es que tenemos que entender que a lo mejor estamos buscando civilizaciones inteligentes, y es claro, ahí sí que parto de la idea que decías antes, que parece ser que civilizaciones inteligentes como la nuestra, capaces de emitir en la franja que hablábamos de
radio,
hidrógeno neutro, ¿no? pues parece ser que no existen.
No hemos llegado a detectarla.
No hemos llegado, o son civilizaciones...
O han existido.
No tan inteligentes como nosotros, quizás. O sea que...
usan otro método de comunicación, vamos.
Efectivamente. Bueno, pero si fuesen inteligentes, yo creo que son métodos de comunicación, porque a nosotros ahora mismo, si intentasen comunicarse con nosotros con un método antiguo como puede ser el Morse, nosotros lo captaríamos. Estamos preparados no solamente para para poder aprender o poder obtener señales a partir de nuestra ciencia y de nuestros avances, sino también de lo que hemos anteriores, dejado atrás, con sí. lo cual las señales nos viniesen, aunque fuese muy antigua, de una manera u otra, seríamos capaces de lograrlo, con lo cual una civilización inteligente yo creo que podría emitir de alguna manera, con lo cual ese es el único aspecto que me queda, ¿no? Pero quién sabe, nosotros tampoco podemos emitir de una forma masiva a todo el universo, no sabemos.
No, y luego hay un problema, estamos limitados a la velocidad de la luz.
También
de las ondas de radio, de momento. Electromagnéticas, de momento, efectivamente, ¿vale? El tema ya...
De momento, claro, si hay otra civilización superior que sí que puede emitir en otras frecuencias, pues claro, sí, o, no lo sabemos.
O doblar el espacio-tiempo.
Sí.
También.
O sea, que sería el motor warp famoso, que es una teoría, pero que no, evidentemente no tenemos tecnología para desarrollarlo, pero teóricamente sí parece... posible, teóricamente. No.
¿El motor de iones?
El motor de iones ya está ahí por ahí. El motor warp, que es el motor de que doblaría, digamos, por decirlo de alguna manera, podría doblar el espacio-tiempo y podríamos reducir significativamente las distancias en de un punto a otro del universo, sin tener que remitirnos a la velocidad de la luz. Pero aún así, ahora mismo estamos limitados a la velocidad de la luz para emitir, con lo cual, si está una estrella a X millones de años luz, pues tenemos que esperar esos millones de años.
Sin desplazar a la velocidad de la luz a otros temas y quedándonos en las ecuaciones, hace poco, recientemente, se ha hecho un recálculo de la ecuación, lo hablábamos antes, ¿no, Héctor? No una corrección, como dicen muchos científicos, sino un recálculo de ecuación porque se ha
ampliado... Una adaptación, digamos.
Yo creo que no es una adaptación, porque el enfoque es distinto.
Ahí está.
Frank Drake utilizaba, o decía, que lo acabamos de hablar, preguntaba, la gran pregunta de cuántas civilizaciones han existido inteligentes capaces de comunicarse con nosotros.
¿Cuántas civilizaciones existen actualmente en la galaxia?
¿Cuántas civilizaciones existen actualmente en la galaxia? Y los nuevos recálculos de ecuación de Adam Frank y Buddy Sullivan lo que hacen es cuántas civilizaciones han existido. El concepto es claramente distinto.
El concepto es muy diferente y lo simplifican mucho para intentar dar la mayor amplitud de estos datos, si bien sigue habiendo, como en la ecuación Drake, un parámetro que hay que inventarse sí o sí. Entonces, en ese parámetro, en el FP, realmente lo que limitan es, en lugar de N igual a R por FP, por NE, por FL, etcétera, se limitan a que el número de especies tecnológicas que se han formado a lo largo de la historia del universo observable, del universo conocido, digamos, el universo que podemos observar.
Sí, que ya no se queda solamente en nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, claro, sino
todo el universo del que tenemos datos y, por vía de la luz y electromagnética, ¿no? Ese número de especies tecnológicas que se pueden haber formado a lo largo de la historia del universo era igual a un producto del número de planetas habitables en ese volumen del universo multiplicado por la probabilidad de que surja una especie tecnológica en uno de esos planetas. Bueno, el número de planetas habitables en un volumen de universo se puede, digamos, entre comillas, cuantificar o se puede interpolar a partir de lo que tengamos vamos conociendo. Pero lo que es la probabilidad de que surja especies tecnológicas es un dato que hay que inventarse. O sea, no tenemos más que una civilización, que es la nuestra. Y por tanto tenemos que darle valores. Si lo que se dicen es que hacen estimaciones para que solo hubiera una única civilización en todo el universo, los valores de esa FBT tendrían que ser muy, muy, muy pequeños, de orden de 1,7 por 10 a menos 11 en la Vía Láctea, para que fuésemos la única en esta galaxia. En el cúmulo tendría que ser por 5 por 10 a la menos 14, es decir, valores demasiado pequeños para lo que se podría, digamos, estimar desde un punto de vista científico, o que ellos estiman que sería una visión un poco más optimista. Lo que hacen realmente es amplificar el concepto de la ecuación Drake a la arqueología del universo, es decir, no fijarnos solo en las especies que pueden comunicarse con nosotros, sino en las especies que han existido a lo largo de la historia del universo. Es otra manera de ver esa especulación sobre la posibilidades de vida en nuestro universo. Realmente ya había habido anteriormente otro recálculo, digamos, otra adaptación de la ecuación Drake, en la que se estimaba directamente el número de posibilidades de vida en general, no vida inteligente, sino vida en general a lo largo del universo.
Con lo cual es un
que ahora de Sara, bueno, ahora comentamos.
Es un tema de probabilidades, ¿no? Lo que estiman es que la probabilidad de un planeta en zona habitable desarrolle una especie tecnológica, si es mayor de 1024, pues lo que quiere decir es que la humanidad nuestra no es la única. Pero como en la ecuación Drake es cuestión de probabilidades y de, interpretar o indicar unos cálculos dependiendo de nuestra creencia.
Claro.
Y de los comienzos del proyecto SETI, de las ecuaciones, pues nos hemos incorporado recientemente a la búsqueda de exoplanetas, ¿no? Un exoplaneta es, como su palabra indica, un planeta que orbita en un sistema solar diferente al nuestro. Se estima que se han encontrado, que están realmente certificados, unos 2.000 planetas y otros 4.000 o 4.500 están pendientes de confirmación. Pero lo único claro que hay ahora, que el tan preciado gemelo a la Tierra, ese planeta que buscamos de una forma casi loca, ¿no? Pues no lo hemos encontrado todavía. Sí que se ha encontrado algún planeta, como es el Gliese 581, que es el planeta que está en la constelación de Libra, que se descubrió hace muy poquito, hace 6 años, en el 2010, y hasta la fecha es el planeta más similar a la Tierra. Está en la constelación de Libra. El primer exoplaneta que tuvimos constancia de su existencia o que se pudo certificar, el Dimio, el 51 Pegasi B, fue descubierto en 1992, aunque sí que es cierto que se anunció años más tarde, no hasta que se certificó. Y actualmente, como decíamos, se están descubriendo a diario pues un número casi enorme de esos planetas, ¿no? Hace poquito, creo que ayer, hoy mismo, saltaba la noticia en todos los medios de comunicación que se había hecho una búsqueda o que se habían encontrado una cantidad ingente de esos planetas.
Se había anunciado que se había encontrado que la sonda Kepler había conseguido localizar o verificar unos 1432 exoplanetas. Verificar de una lista larga que todavía le queda por verificar, ¿no? Pero bueno, ya después de un anuncio que comentábamos de los tres exoplanetas que giraban alrededor de una enana roja, una enana marrón, depende de los datos, me vienen pareciendo una enana roja, de esos tres exoplanetas de un tamaño similar a la Tierra, después de esa noticia que fue apenas la semana pasada, surge esta nueva noticia de la sonda Kepler sobre el encuentro de casi 1500 exoplanetas así del tirón, más otros tantos que tienen que verificar aún. En total se han encontrado unos 5.000 exoplanetas a lo largo de estos últimos años, en los que de ellos varios sean rocosos, un largo porcentaje, algunos del tamaño similar a la Tierra, algunos en el área habitable de la Tierra, del sistema solar correspondiente, y algunos con alguna estrella que le haría, digamos, le proporcionaría la cantidad justa de radiación para que se pudiera desarrollar la vida. Con lo cual la búsqueda de exoplanetas cada día está dando muchos más datos interesantes de las posibilidades de vida y de las posibilidades de planetas con una estructura similar a la Tierra.
Sí, que alguno de ellos, 9 de ellos me parece que era, que podrían tener agua líquida. por lo tanto podrían tener la vida.
Sí,
ya hay unos 21 planetas parecidos a la Tierra, fuera del sistema solar, lógicamente, que podrían tener vida.
Y vida como la conocemos ya, porque ya hay otros que el agua no sería igual, o que no podría ser, pero los que se puede haber agua y los que puede haber unas condiciones de bioquímicas parecidas a la Tierra, pues sería una vida parecida, por lo menos, a la como la conocemos, aunque no sea inteligente. O sea, aquí estamos a un nivel ya más bioquímico, ¿no? Pero realmente, sí, en efecto, sería... el porcentaje exactamente de los que tienen agua, no... de los nuevos que han localizado, no lo tengo aquí ahora mismo. De los anteriores sí que había ese porcentaje. Y bueno, pues... De todos esos, pues, realmente, simplemente, con acabamos de empezar hace dos días la búsqueda de esos planetas, simplemente con hacernos una idea de todos los que se puedan localizar de aquí a un futuro, no cabe duda de que probablemente en muchos de ellos haya vida, aunque no sea inteligente.
Y una de las ciencias que estudian los exoplanetas, sobre todo, es la astrofísica. En un momento dado la astrofísica, perdón, la astrobiología. En un momento dado la astrobiología estuvo un poquito más censurada como pseudociencia, y se fue apartando un poquito de la parapsicología, y al final en la búsqueda de exoplanetas pues ha emergido como una ciencia total, ¿no? La astrobiología, aunque como bien sabéis tiene el objeto del estudio de la vida fuera de nuestro planeta, de nuestra gran Tierra, lo que realmente quiere es entender el concepto de vida y sobre todo la evolución de lo inorgánico a lo orgánico. ¿Por qué desde un momento donde solo existía componentes inorgánicos sucedió la gran magia del salto a lo orgánico, ¿no? Siempre se dice que la geología pues puede comparar las rocas, ¿no? Se comparan rocas de la Luna y Marte con las de la Tierra. La física y la química pues evalúa también el comportamiento de las leyes terrestres en otros planetas, en el espacio, ¿no? Pero la biología, el gran problema de la biología es que no podemos comparar con nada, ¿no? Realmente el único método para comparar y para certificar sería encontrar vida, pero como no la hemos encontrado, la biología ahora mismo, la astrobiología, no puede comparar con nada, y lo que se pretende la astrobiología es poder verificar los principios metabólicos que tú decías, estos y fundamentales de la vida en la Tierra. En la química actual, nuestra química del carbono, ¿no? Si siguen las mismas pautas en otros lugares. Nosotros no estamos con nuestra concepción que las leyes de la vida tienen que regirse por nuestra ley fundamental del carbono, pero no tienen por qué. Ahora mismo decimos que eso porque no encontramos otra ley fundamental para que la vida se dé, pero ojo que puede haber otros conceptos fundamentales, ¿no? No solamente se tienen que regir por la fuente o por, digamos, por la química del carbono, ¿no?
Sí, puntualizar una cosita, en efecto son 21 los planetas totales de este tipo, que donde puede existir agua líquida, con este encuentro de los 1984. Lo que ha dicho Hanna, se me han cruzado datos, y eran en efecto 1984 los planetas nuevos que se han encontrado, y con ellos ya 21 agua líquida, que en efecto ya tenían unas condiciones, como decimos, bioquímicas parecidas a que podrían darse a un aspecto parecido a la sobra primigenia en la que suponemos que se basó la vida si se originó en la Tierra.
Claro, pero importante, algunos investigadores de astrofísica plantean que para comprender bien la búsqueda de exoplanetas, la búsqueda de vida, hay que comprender bien el concepto de vida, ¿no? Y plantean tres puntos importantes, ¿no? La vida no es exclusiva de la Tierra, como defienden algunos científicos, pero dicen que es, evidentemente, el único ejemplo que tenemos es la vida en la Tierra. Por supuesto, no hay evidencias y no se han encontrado. Pero no tiene que ser un fundamento exclusivo de la Tierra. Luego, ellos certifican que sí que se han encontrado compuestos orgánicos fundamentales de los que hablamos para el origen de la vida en el espacio, en meteoritos, en cometas. Pero, tal y como concebimos nosotros, no quiere decir que esté relacionado con la vida. Lo único que quiere decir que están esos componentes para darse, pero no tiene por qué estar relacionado con la vida. Existen los componentes, ¿vale? Y luego el tercer concepto que ellos indican es que es absurdo pensar que en la Tierra es el único planeta en el que se ha desarrollado, que en el que se ha desarrollado vida, ¿no? Esto creo que lo hemos dicho ya por activa y por pasiva en los otros temas, ¿no? En las ecuaciones, en la inmensidad de nuestra Vía Láctea, en la ya más inmensa o inmenso universo, ¿no? Con lo cual, estos son los tres conceptos importantes para comprender la vida en otros planetas. Por ejemplo, además, últimamente se está cambiando el concepto de búsqueda de vida como tal en esos planetas por la búsqueda de el concepto de habitabilidad, ¿no? Es un concepto que lo que hacen es que ya no se busca que un planeta reúna unas condiciones específicas o no. Se busca que dentro de un planeta existan zonas o existan partes que reúnan una habitabilidad para que se dé un proceso, quizás, para que se dé vida, ¿no?
Y eso nos lleva, por ejemplo, a este último descubrimiento de las tres planetas alrededor de la estrella fría, la TRAPPIST-1.
Claro.
Que, evidentemente, es una estrella con una muy diferente al Sol, menos masiva y diferente, con mucha radiación infrarroja, y los planetas además no giran sobre su eje como la Tierra, sino que sería algo parecido a nuestra Luna, que da siempre la misma cara.
Claro. O sea,
están sincronizadas la rotación con el proceso del giro alrededor de su Sol. Con lo cual, solo sería posible la vida en una franja en la que siempre sería atardecer, digamos, entre comillas, ¿no?
Claro.
Y la vida, además, por ese espectro infrarrojo, la vegetación, si existe o si se puede desarrollar, tendría que ser muy diferente, porque la fotosíntesis se tendría que hacer con el infrarrojo, con lo cual las plantas, o lo que fuese parecido a las plantas, de desarrollarse tendrían que ser verdes o negras. Digo verdes, rojas o negras.
Rojas o negras. Y no solamente esos descubrimientos, sino también los experimentos y las investigaciones que se hacen ahora mismo desde la estación, desde la ISS, de la Estación Internacional, ¿vale? En el que están estudiando la robustez de ciertos organismos ante las hostilidades del espacio. Quiero decir, hay microorganismos ahora mismo que pueden vivir sin oxígeno, que pueden vivir en condiciones extremas de metano o de hidrocarburos, que pueden vivir bajo altas radiaciones, que pueden vivir bajo tierra y que, por supuesto, pueden vivir en condiciones muy complejas que ahora mismo entenderíamos que era imposible, ¿no?
Pues los famosos osos de agua.
Efectivamente. Y esto es lo que certifica que la vida es más fuerte de lo que se piensa y que donde pensamos que no puede existir vida, siempre se puede dar. Y esto no está dicho por nosotros, se han dicho por los astrofísicos, por los astrobiólogos, por los geólogos. La vida se abre camino de una forma o de otra, pero evidentemente se tienen que dar unas condiciones. Si se dan las condiciones, la vida puede surgir más o menos de distinta forma, ¿no? Con una complejidad mayor o menor, pero se puede dar.
Sí, no, ya está claro que además en el fondo marino, muchos científicos marinos y biólogos encuentran cada año especies que no son conocidas y que pueden habitar a grandes profundidades marinas. Por lo tanto,
claro,
sería posiblemente viable que en otro país sucediese lo mismo.
Por eso los astrobiólogos ahora mismo diferencian lo que hablamos.
En Europa, por ejemplo, aunque no sea un planeta, pues posiblemente pase eso.
Claro, se ahí va. Ellos lo estudian a través, diferencian la habitabilidad y la vida, ¿no? Dicen que para poder encaminarnos a la búsqueda de la vida, lo primero y lo fundamental es adentrarnos en el concepto de habitabilidad que ya lo hemos definido, ¿no? Hay que definir unas condiciones y aplicar a estos unos geomarcadores. Los geomarcadores son los indicadores de habitabilidad. Y una vez que tengamos unas zonas con unos marcadores, con unos geomarcadores, ahí ya es cuando podemos definir los biomarcadores, que son los conceptos que nos darán el origen de la vida, ¿no? Y es lo que decía Jandra, no es lo mismo buscar un microorganismo en un lago, pues, o en zonas heladas o en lugares de alta temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablabais de Europa, ¿no? En Europa, posiblemente, la vida en la corteza terrestre de Europa,
en la Luna,
sería muy difícil, pero a ciertos metros de profundidad se podría dar la vida. No pensemos en la vida humana, ¿no? Pero se podría dar microvida, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo lo que...
O incluso animales. O sea, eso dicho por un...
Sí.
Petit comité con un...
O microorganismos.
Una investigación de la Agencia Espacial.
Bacterias, ¿no? Ahora mismo los planetas o las lunas o satélites que son candidatos para albergar esa vida... Partimos siempre, y los astrofísicos y astrobiólogos lo ponen, es Marte, es Europa, es Titán, y luego dejan un resquicio para Ceres. Pero lo que hablamos...
Bueno,
y Encélado.
Aunque sería otro tipo de...
Sería otro tipo, pero son los que están buscando. ¿Qué ocurre? Que como bien dice, en los últimos años, nuestro poder... para buscar vida en esos planetas se va a restringir a nuestro espacio más colindante, a nuestro espacio más cercano. Y este espacio más cercano, nuestro barrio, como tú dices, es simplemente Marte, la Luna. A no ser que cambie la tecnología muy rápidamente en los últimos años. Pero de momento, en este siglo, en estos 100 años, no vamos a poder llegar más allá. Marte y con satélites... pues podremos llegar a algo más, pero nos tenemos que quedar cerquita. Con lo cual, uno de los grandes enigmas de si ha existido sobre todo vida, no que exista ahora mismo vida, sino si ha existido vida, pues puede ser
nuestro vecino
Marte.
Sí, porque lo inconveniente de exoplanetas es que están a 40 o más años luz. Sí. Y hasta que no aprendamos a superar
la barrera de la luz,
me temo que seguiremos imaginando las vidas, pero sin saber realmente si existen o no.
¿Conclusiones?
No, yo creo que otro día, pero el debate es diferente. El debate va más sobre...
¿Qué propones?
Si la NASA nos dice todo de Marte.
Bueno, eso sería...
Pero esto es otro debate que tenemos que...
Gran debate.
Porque ya sabéis que siempre que surge una fotografía se hace viral, la NASA siempre desmiente, es una sombra,
pero eso es como
no
todo,
es...
Sandra, los gobiernos nos dicen todo.
Sí, sí.
Los que tengan gobierno.
Ah, las altas organizaciones no dicen todo. Las altas oligarquías no dicen todo.
Pero
no,
ya tengo buena noticia. En SETI ha entrado el Mark Zuckerberg de Facebook. Así que nos contará su jugada.
Pues,
el último programa del 2016, que se abrió el 12 de abril. Este programa que patrocina un multimillonario ruso, entró Zuckerberg. Así que yo pongo todas mis
esperanzas, ¿no?
Sí, esperanzas.
Ya no dije que había revivido el tema con...
Él nos contará si existe la vida.
Bueno, tengo mis dudas, porque Facebook conoce todo, pero no cuenta todo, ¿eh?
Bueno, también.
Conoce todo de todos, pero no nos cuenta todos a todos. Lo utilizan, no. Lo venden. Y de ahí, pues, también esos réditos por detrás. Pero lo que decía, para mí, la conclusión final que dice Jandra, para mí, por supuesto, que la NASA, como cualquiera, nos esconde. No sabemos el por qué. Si porque realmente no hay nada y son tonterías, o porque se guardan cosas que realmente no saben ni ellos mismos que son, como los expedientes muchas veces clasificados que siempre hablamos de OVNI, ¿no? Evidentemente, existen. No decimos que sean ovnis o que sean platillos alienígenas, ¿no? Sí. Lo que decimos es que las autoridades, los ministerios de defensa, sobre todo los aéreos, tienen estos expedientes, pero sobre todo lo tienen porque son situaciones anómalas que no saben ellos mismos ni explicar, que quizás a lo mejor con el paso del tiempo tengan una explicación racional y natural, pero por eso muchas veces pues lo ocultan. Pues creo que la NASA, sí, a diferencia de los gobiernos.
Y no solo la NASA. Por ejemplo, he leído el otro día la noticia que anomalías del Báltico, que parecía un platillo volante, de repente se ha hecho secreto. Es un expediente ya secreto. Dice, uy, esto ya se pone interesante.
¿Cuál? ¿La que estaba en el...?
En el fondo del mar.
Pero eso ya se...
Hay un montón de hipótesis, pero Rusia lo ha bloqueado y ha hecho expediente secreto.
Pues nada.
No sé por qué.
A nuestros seguidores, que nos pongan en los comentarios qué opinan de si la NASA nos oculta algo o no.
Y con esta sintonía pues nos metemos de lleno en la sección de Mercedes Pullman de Ciencias y Ficción. Y como decíamos al principio, hoy hablaremos de esos... de esa orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocido por todos como los templarios, ¿no? Esa orden sagrada, ese ejército personal de Dios, de herejes, según algunos, de buscadores de tesoros, de yihadistas católicos, ¿no? Como los llamo yo, ¿no? Porque al fin y al cabo tenían esa mentalidad. Bueno, pues hoy hablaremos de esta sociedad, de esta orden secreta, que digamos que su función a día de hoy parece ser que todavía sigue siendo objeto de debate. Pues con los templarios os dejamos, con los templarios comenzamos y con Mercedes Pullman.
Buenas tardes a todos. La verdad es que no pensaba hablar en ningún momento de templarios porque para mí me resulta un tema bastante cerrado. Ya tengo todo claro y no tengo ninguna duda. Pero últimamente en mi camino encuentro la gente que me deja sin hablar. O sea, todos de repente empiezan otra vez a hablar de templarios, otra vez están de moda y además las tonterías que están diciendo a mí me dejan no sin hablar, sin saliva ya. La última vez cené con una señora que siente las palpitaciones y siente cómo se llena de energía positiva cuando va a los lugares de los templarios. A mí cuando me dicen esta cosa, yo enseguida me acuerdo del gran maestro de Gerard de Rideford, que reunía todos los pecados capitales en su persona. Entonces, claro, yo escuchando, hasta ha dicho que sabe dónde está el tesoro de templarios. Yo, la verdad, señoras y señores, ese es donde está tesoro de templarios, no hablo ya con nadie. Estoy ahí cavando como loca, pero esta señora nos vino a contar. Yo estaba callada, me intentaba portar bien y ser amable, pero ya al no poder, solo le pregunté, perdona, querida, pero ¿usted sabe sobre las hazañas militares de esta orden o de las acciones bancarias que realizaba esta orden? ¿Sabéis la respuesta? No. Digo, ¿y qué es lo que ha leído sobre los templarios? Claro, novelas. Señoras y señores, por favor, novelas son novelas. No hace falta ni que lleven la cronología ni que lleven la historia. Nos llenamos de rosas con la cruz al hombro de unos caballeros de traje blanco y nos encanta el romanticismo este del siglo XVIII. Pero realmente no ha sido así. Realmente ellos han sido una orden militar. Una orden que tenía tratos hasta con la secta musulmana de los Assassins. Entonces, claro, hay que ser, no sé, un poco más razonables, que la historia muy bonita, la leyenda muy bonita, pero vamos a hablar seriamente y vamos a contar la verdad sobre esta orden. Todo empezó cuando Papa Urbano II, en el año de 1095, en el concilio, prometió remisión de los pecados a aquellos que se alistaran a una peregrinación armada para salvaguardar los sitios sagrados. Solo hay que imaginar, cuando Papa emite este concilio, imaginaos qué gente empezó a alistarse. O sea, la gente que tenía sus casas, tenía sus campos o tenía vida más o menos normal, no creo que se alistase a estos sitios. Entonces, claro, al principio la orden de los templarios se llamaba los pobres soldados de Cristo y realmente se fundó en 1115 cuando dos caballeros, Hugo de Payens y Godefredo de Saint-Adhemar, fundaron con otros 7 nobles esta orden. Realmente ellos, su misión era acompañar a los peregrinos a los lugares santos. Lo bueno de los templarios fue que realmente al principio ellos solo contestaban a las órdenes del rey. Pero posteriormente han conseguido una bula del Papa que le daba el pleno poder de actuar en todo. ¿Qué pasó? Que se han creado sus propias iglesias, que se han creado sus propios impuestos. Más o menos, para que os deis cuenta, se creó un Estado dentro del Estado. Porque realmente con Papa siempre tenía buenas relaciones hasta final de sus días, o sea, que duraron 200 años las buenas relaciones con el Papa, lo que permitió a los templarios hacer y deshacer lo que a ellos convenía. Y entonces, claro, los maestres empezaron a viajar por toda Europa, a hablar con los nobles, a hablar con los reyes, y empezaron a recibir grandes donativos y grandes cesiones de propiedades. De hecho, la Cruz Bermeja sobre el hombro, lo que llevan los templarios, fue concedida por Papa Eugenio III en 1147. Esta cruz posteriormente estaba marcada en su ganado, en los caros y en otras posesiones de la orden. Tras la aprobación del temple por el Concilio de Troyes, Hugo Payens hizo un gran trabajo y consiguió muchísimas donaciones para el temple. Y a partir de ahí, lo que a ellos se puede permitir realmente es que empiezan a construir castillos, catedrales, hospitales, y a falta de los guerreros para acompañar a los peregrinos, podían ya contratar a los sicarios y a pagar a ellos. Y cuando le faltaba dinero, como los nobles le dejaban para que salvaguardan sus riquezas, usaran dinero hasta de Enrique IV de Inglaterra, cuando necesitaban pagar a los mercenarios. Realmente en Europa tenían 9 provincias accidentales del temple, que eran Alemania, Hungría, Auvernia, Italia, Portugal, Castilla, León, Aragón, Mallorca, Ápula y Sicilia. En Francia, de cada provincia, había un maestre provincial que estaba sometido al general. Al principio, los templarios estuvieron sometidos a la autoridad del patriarca, como he dicho yo, pero con la bula Omne Datum Optimum en 1139, o sea, consiguieron todos los derechos que aprovecharon, por ejemplo, actuar en tiempos modernos. Esto se llama el leasing, que hacen los bancos hoy en día. Ellos, por ejemplo, cesaban los terrenos que usaba la gente, o cesaban unos bienes que faltaban a los nobles de apuros, y cuando el noble se moría, todas sus pertenencias pasaban a la orden. Pero aparte de los guerreros y banqueros muy buenos, eran grandes agricultores. Ellos usaban unas máquinas de riego y construyendo unas puentes especiales para que diera más frutos sus cosechas. Vamos a hablar de riquezas del temple. Realmente todos dicen hay riquezas en un lado, en otro lado y en tercer lado. Realmente, cuando arrestaron los templarios, vieron que seguían viviendo con el voto de pobreza. No han encontrado nada. Vale, todos podéis decir que sí, que estaban escondidos los tesoros por todos lados, pero mi pregunta es, si tenían tanto dinero, ¿con qué dinero entonces podían permitir a mantener y todos los hospitales, todos los monasterios, las catedrales que construyeron? Porque claro, todos sabemos que el gran legado de catedrales góticas en Europa son de templarios, y esto es siempre de agradecer, este legado, porque estamos maravillados cada vez que vamos y vemos estas catedrales, y no podemos negar esta aportación de los templarios. Como buenos administradores, también realizaban actividades mercantiles. Realmente son los primeros banqueros que inventan dejar el préstamo y por esto pagar las comisiones. Claro que sus riquezas crecían y claro que ellos se hacían más grandes y más grandes. De hecho, yo creo que su ruina fue por esto, porque realmente a ellos llegaron a deber los monarcas y los nobles de toda Europa. Lo que que sí que sufrieron un ataque cuando los musulmanes conquistaron en Jerusalén. Entonces ahí, como la orden no han tenido sentido, porque realmente si tenían que apoyar y salvaguardar los lugares santos, si ya no pertenecían a los cristianos, realmente dejó de tener sentido esta orden en Jerusalén. Pero en Europa sí que se seguían manteniéndose bastante fuerte y tenían sus posiciones y realmente llegaron casi a mandar sobre los reyes y sobre los nobles.
Bueno, es que los nobles, muchos eran ellos.
Claro,
realmente, los nobles. Una gran característica de los templarios es que los máximos mandatarios tenían que ser cuna noble, con lo cual no solamente tienen ese poder que tú decías de las riquezas que tenían que donar a la orden, sino que tenían una relación de información muy importante, y la información, como en todas partes, es poder.
Es poder.
Y ese poder lo utilizaban los templarios, claro, de una forma muy precisa.
Sí, ahí tiene razón Iván, porque claro, por la ley de mayorazgo que existía, entonces los nobles desheredados entraban porque les parecía muy romántico ser el monje guerrero. Realmente sí. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Cómo llegaron a su final? En Francia reinaba Felipe IV el Hermoso. Este hombre fue bastante inteligente y la verdad es que bastante maquiavélico.
Y bastante deudor.
Sí, y bastante deudor. Y realmente, claro, los templarios seguían manteniendo a este monarca. Lo que sí, que ahí donde fue su flaqueza, porque él consiguió que el Papa de aquel entonces empezaba a hacer lo que ordenaba el monarca. Entonces, claro, si ellos, si templarios pertenecían, o sea, y solo respondían ante el Papa, el rey le usó al Papa para que hagan lo que él mande. Y claro, se aprovechó de antiguo prior templario de Montfaucon, que fue al Jaume II de Aragón para contar, bastante enfadado porque le echaron de la orden, de todo lo que se hacía en la orden. El rey no le hizo el caso, pero sí, Felipe Hermoso sí lo hizo. Sí lo hizo, y su canciller Guillermo de Nogares encontró a otros antiguos templarios expulsados dispuestos a difamar a sus antiguos hermanos de la orden. Los oficiales reales al final redactaron las acusaciones y lo sometieron a la aprobación del Papa
Clemente V,
sí. Y entonces, claro, como él estaba bajo el poder de Felipe Hermoso, pues claro, Felipe Hermoso no tuvo ningún problema de enjuiciar a los templarios.
Entonces, y no solo enjuiciar, sino encima de sacar las confesiones a través de la Santa Inquisición, que los pobres templarios muchísimas veces al final confesaban esos delitos de los que se le acusaban.
Sí, además los documentos que salen de este juicio son bastante dudosos, son bastante liantes y son difíciles de aclarar qué realmente pasó en este juicio. Pero vamos, estaban enjuiciados, ya está, o sea, sabían que van a morir. Lo que sí que me sorprendió, que cuando empezaron a arrestarles el 13 de octubre de 1307, que no resistieron. Esto nunca voy a entender. ¿Por qué no resistieron?
Pues te lo explico yo.
Sí.
La orden del Temple era una orden que estaba desestructurada de forma por toda Europa. Sí. Sabemos que en Europa, sobre todo en Francia, tenía una gran magnitud, pero a diferencia de los caballeros hospitalarios o de la orden teutónica, que tenían creadas sus propios, digamos, casi hasta ciudades, los caballeros templarios, uno de los grandes problemas es que estaban inmersos por todas partes. No tenían un lugar donde poder hacer fuerza. Digamos que estaban en Francia,
sí, estaban esparcidos,
estaban en España, estaban en Tierra Santa, por muchísimos sitios. Y cuando empezó esa caza brutal, que fue sobre todo en Francia, porque aunque en España también hubo, en otros países europeos también hubo, donde se fue fuerte, como tú lo decías, sí, a través del Papa y sobre todo de Felipe IV, que lo que quería era coger esas riquezas que tenía o dejar de deber esos dineros o ese capital que le debía a los templarios, pues se hizo muy agresivo en Francia y no se defendieron porque realmente estaban muy disgregados. Ese fue uno de los grandes problemas. Uno de los grandes problemas es la disgregación que tuvieron los templarios en contra de otras órdenes, como ya digo, de los teutónicos o de los hospitalarios, que a esas órdenes jamás les podrían haber, no les podían haber capturado de la manera que les capturaron a los templarios, que realmente llegaban y los cogían por todas partes, porque no estaban unidos en ese sentido, no tenían una estructura fuerte.
Claro, sí. Es razonable, sí, es realmente razonable. Lo que sí que os quería comentar después, hay un libro de Juan Eslava donde habla de los misterios y tiene un estudio bastante bueno, a quien le interesa puede buscar el libro, donde pone cronológicamente del nacimiento del mito de los templarios. Es muy interesante porque ha pasado por muchísimos mitos, aparte del romanticismo, ha pasado por góticos, ha pasado por todo desde el siglo XIV, o sea, cada vez la leyenda iba cambiándose. Y las circunstancias estas realmente se aprovecharon los novelistas del siglo XVII. Pero realmente la leyenda en sí, la más grande, la más poderosa, nace ya con el romanticismo del siglo XVIII. La asociación de templarios se junta con el ocultismo. Estamos hablando de 4 siglos después de la disolución de la orden y cuando nacieron los mitos que perduran hasta hoy, con la verdad es que con tan entusiasmo que a veces a mí me parece hasta patológico. Y algunas sectas masónicas buscaron la legitimización histórica proclamándose sucesores de los templarios y transmisores de un supuesto legado iniciático heredado de la orden. No sé de qué manera, pero bueno, se lo masones dicen, allá ellos. Pero es que actualmente existe 300 sectas masónicas que afirman ser sucesores de los templarios. Tenían muchos sucesores para ser monjes, no lo sé, pero allí se queda mi duda. Lo que sí que masones se apropiaron de la leyenda, le han embellecido bastante y realmente la que ahora vivimos gracias a las novelas y a estas leyendas masónicas, vemos a unos grandes caballeros templarios que salvaban al pobre, que ayudaban a las damas y que realmente era un bien por todas partes, aunque no fuera así. Y claro, los principales colaboradores de la creación de estos mitos han sido George Frederick Johnson, Carl Gottfeld von Hunt y el pastor Samuel Rosa. Pastor Samuel Rosa es interesante, si lo buscáis los libros, es muy interesante de su versión de la vida de los templarios. Pero actualmente también en muchos se han reducido los órdenes, estos supuestos sucesores de templarios, a unos clubs medievales que realmente hasta invitan a unas damas donde se vistan de los trajes medievales, en que claro, templarios no podían tener ninguna damas, pero ya como no importa y como no lo ven, pues aparecen damas en nuestras vidas. Y quiero terminar con una frase de un teórico político, Joseph Meister, que ha dicho: el fanatismo los creó a los templarios y la avaricia los destruyó, dice, y esto fue todo.
Sí, bueno, la avaricia lo destruyó. Digamos que yo creo que la avaricia de los templarios, en mi entender, no les destruyó mucho, sino fue la avaricia de otros nobles y de otros reyes, como pudo ser Felipe IV. Sí que es cierto que a lo mejor lo que dices tú, que ahí se mezclan muchos temas de mitos y de leyenda, ¿no? Pero está claro que uno de los puntos importantes de esta leyenda, ¿no?, es porque el Papa Inocencio II concedió esa bula de la que tú hablas, ¿no? Esa bula que realmente le daba a los templarios pues unas legitimaciones increíbles, ¿no? Tú lo hablabas, aparte también se les permitía cruzar las fronteras sin ser incautados, sin que les pudiesen decir nada, se les liberó de todos los impuestos que tenían que pagar. pagar, tanto como individuales como organizativos, y no estaban, sobre todo, que tú decías, creo, bajo ninguna potestad de ningún rey.
De ningún rey, claro.
Solo estaban bajo la potestad del Papa, ¿vale? Esto choca un poco con muchos investigadores de el por qué se dieron estas bulas, y fue como agradecimiento a esa primera orden iniciada a partir de la primera cruzada, ¿no? O bien que era una especie, pues, de pacto por el silencio, ¿no? Se cuenta, y ahí es leyenda, sí, evidentemente, que pudieron encontrar documentos, pergaminos, que realmente pusieran en tela de juicio estos cánones bíblicos, ¿no? O estos cánones católicos, ¿no?
De ahí, cánones católicos bastante recientes en esa época.
Sí, sí, de ahí la comparación es, pudiesen encontrar lo que hoy entendemos que podían ser aquellos, o lo que entendemos hoy que pueden ser estos textos apócrifos, ¿no? Porque lo que se quería, se supone, que si no era por agradecimiento, era para callar, pues, distintos conceptos que pondría la religión cristiana y católica en tela de juicio. No lo sabemos.
Es una hipótesis que, bueno, yo creo que es casi una hipótesis más que una leyenda, porque realmente si fueron personas que estuvieron en Jerusalén recabando diferentes tipos de reliquias de todo tipo, pues dentro de reliquias cerca podían haber encontrado perfectamente textos, fragmentos de papiros.
De hecho, no es que solo estuvieran en Jerusalén, y hay mucha historia que por el tiempo, pues, Mercedes no nos ha podido contar. Es que estuvieron ubicados donde está ubicado el Templo de Salomón.
De Salomón, es verdad.
Justo, sí. Por ahí viene el nombre. Que decía Mercedes que primero se llamaban los caballeros, los pobres caballeros o soldados de Cristo.
Que se dieron una mezquita que estaba en el sitio del templo. O sea, ni siquiera era...
El Papa, el rey de Jerusalén cristiano, Baduino, les posicionó, les dejó que pudiesen instalarse, sí, donde estaba el antiguo Templo de Salomón. Quien le gusta el Templo de Salomón, supuestamente hay leyendas donde están una de las mayores, o tenían que estar una de las mayores riquezas. El, sí, Arca de la Alianza, sí, ciertos manuscritos, las tablas de los mandamientos, etcétera, etcétera. Con lo cual, siempre el Templo de Salomón ha estado relacionado con riquezas, con ciertas cantidades ingentes de oro y de plata. Con lo cual, anecdóticamente, no, sí, sabemos si por casualidad allí es donde se instalaron, y casualmente se encontró no hace mucho tiempo distintas excavaciones desde ermitas cercanas y desde el antiguo templo de Salomón, que ahora es, me parece, que la cúpula de la roca, que es una mezquita islámica, sí, pues han encontrado muchísimos pasadizos, muchísimas grutas subterráneas con enseres propios de templarios. Quiere decir que algo estaban haciendo, buscando, ¿no? A lo mejor no buscaban realmente reliquias o ese tesoro teórico de Salomón, pero sí estaban haciendo pasadizos subterráneos. Podían ser, a lo mejor, para defenderse y poder salir, claro, en un momento dado del templo donde estaban, a mezquitas colindantes, para poder saber, que eso se hacía antiguamente mucho, tener una vía de escape. Pero los hechos están ahí, que casualmente se erigieron en la zona más importante de Jerusalén, porque ahí es donde realmente esa zona, que ha sido siempre una zona requerida por todas las culturas y por todas las religiones. Los judíos, ¿vale?, consideran esa zona donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, ¿no? El gran tema bíblico, ¿no?, del sacrificio de Isaac en el Génesis, ¿no? Los cristianos, porque ahí justo se crucificó a Jesucristo, supuestamente, sí, hablamos, supuestamente, ¿vale? Sí. Y los musulmanes, porque es donde Mahoma supuestamente ascendió a los cielos, con lo cual es un punto estratégico, un punto...
Sí.
Voy a decir una cosa que no te gusta. Energéticamente dotado de algo especial. No sabemos. Simplemente.
Bueno, historia, también está en la altura, lo ha visto, ¿no? Entonces,
supuesto,
se ve desde lejos al enemigo.
Pero al menos en ese emplazamiento hay muchísima historia. Y justo los templarios, esa leyenda de esos nueve templarios que llegaron, cayeron en ese sitio. Y efectivamente, tú decías, los templarios no eran gente. Como se le decía, un ejército de religiosos, simplemente, ¿no? De hecho, se aprovechó en la primera cruzada, que es el origen de los templarios, sí, ¿no? De esas nuevas personas. Sabían muy bien con esa bula de que podían alistarse todos los presos y sí, delincuentes. ¿Por qué? Porque así se aseguraban que la primera cruzada y el primer encuentro que tuviesen con los musulmanes, con los turcos que tenían en Jerusalén, en Jerusalén, fuese una batalla despiadada. Porque realmente los cristianos, claro, fuimos ahí, como decía al principio, yihadistas católicos, porque no, allí había muchas culturas. Allí estaban, había cristianos, estaban los judíos y estaban los musulmanes. Allí entramos, o entraron, las hordas de la primera cruzada, arrasando, matando, porque eran delincuentes y sabían, claro, que iban a esta primera cruzada todos sus males, todas sus
fechorías
iban a ser perdonadas, con lo cual eso no lo hicieron por hacer, porque necesitaban gente, porque sabían que toda esta gente eran, sí, gente muy sanguinaria, grandes asesinos, y es lo que querían, llegar a Jerusalén y tomarla. Y fue así porque justo que la gente no sabe, antes de la primera cruzada, realmente sí existía ya peregrinaciones, sí, a Jerusalén. Estaban los musulmanes era una religión en teoría no muy antigua, ¿vale? Y los musulmanes sí que permitían estas peregrinaciones a los cristianos a estos sitios. El problema fue cuando los turcos entraron en Jerusalén, la tomaron, y ahí ya es cuando vio la religión católica, Europa vio que no podían dejarse ganar por estos turcos. Y ahí es cuando decidieron, como acabamos de decir, mandar las hordas más bestiales que han existido nunca, las hordas de delincuentes y asesinos. Pero consiguieron sus
objetivos.
Lo que pasa que lo que no contaban es que esta gente no quería quedarse en Jerusalén. Cuando conquistaron, querían irse, supuesto, para eso firmaron, ¿no? Y aquí ya es cuando viene pues toda la leyenda de...
Fíjate, han tenido también el lujo de no participar en tercera cruzada. Es que... Y dice, pero bueno, aquí hacen lo que les da la gana.
No obstante,
realmente han conseguido un poder impresionante.
Sí, la segunda y la tercera cruzadas... también es importante que ya con lo que tú decías, toda la financiación que obtuvieron,
claro, las cruzadas eran económicas, se ganaba mucho,
pero de hecho se ganaba mucho y ellos necesitaban muchísimo dinero, porque llegó un momento que los templarios, de 20.000 templarios más o menos en el siglo XIII que acabó, el 10% solamente eran caballeros, quiere decir, claro, que de 20.000 2.000 eran templarios, caballeros que realmente luchan, el resto eran pues gente que se dedicaba a la organización, a la logística, a sus bancos, a lo que dices tú, a la agricultura, a comerciar, por supuesto, necesitaban dinero, porque una cosa hay que decirlo, el ejército templario era el más fuerte, era un ejército acorazado y de los más fuertes y sanguinarios, por supuesto. Eso es así. Y a partir de ahí...
Entonces, pues, después de San Genario, ¿tú crees que te vas a un sitio y dices, ay, me lleno de energía positiva? ¿Cuál?
No, yo no creo. Lo que pasa es que la gente no sabe la historia.
No hay.
Por supuesto que no.
¡Qué miedo da!
Es verdad que la arquitectura de iglesias templarias es muy diferente y por eso, a lo mejor, se ha tomado ese misticismo y esa rareza que han podido tomar algunas personas.
Puede ser.
Pero sí que, bueno, que en su momento pensasen que ellos tuviesen, lógicamente tenían poder, no sabemos hasta qué punto ellos pudieron poseer algún tipo de reliquias o no, que a lo mejor no lo eran, no lo son, pero en ese momento ellos creían que sí.
Poseyesen o no reliquias, se habla que tenían...
Seguro que sí.
Parte de... Vamos. Una de las mayores leyendas es que tenían una parte de la cruz de Cristo, ¿no? Esta es una de sus grandes leyendas. Y luego también una cierta vinculación con ese cáliz, ¿no? Con ese cáliz como lo entendemos hoy día, porque los conceptos del cáliz, ya no hablamos de los conceptos que nos aplica Dan Brown, ¿no? En su Código Da Vinci, ¿no? Pero son muchos los conceptos que existen sobre qué era realmente ese cáliz, ¿no? Sí. Pero lo que decía es que realmente, aunque tuviesen esas reliquias, hay que decirlo, que esas reliquias daban poder, daban fama, pero no daban un componente, digamos, paranormal, ¿no? Eso bueno, creo que siendo sincero, lo tenemos que descartar, pero sí que es cierto que había muchísimas riquezas en Jerusalén y, bueno, quién sabe.
Pero también los estaban invirtiendo, es como los bancos de ahora. Tú vas al banco y el banco no tiene dinero, tiene todo invertido. Sí te da el préstamo, pero el préstamo es en papel. Realmente en efectivo no tiene este dinero.
Bueno, es que eran los primeros banqueros.
Entonces, claro, ellas tenían todo invertido.
Por supuesto.
Y claro, lo que ganaban, invertían. Si fuera en militares, si fuera en hospitales, en catedrales...
Pero es que tenían las mejores ejércitos, las mejores espadas normandas, claro, los mejores hachas. De hecho, los caballos templarios eran los únicos caballos que estaban... acostumbrados o le hacían una especie, no sé cómo llamarlo,
un entrenamiento
para que pudiesen morder y cocear en las batallas. Ay, o sea, Dios, era increíble el ejército templario, ya, lo que llegaba, y eso requería un dinero claro, que salía de los nobles, un dinero que ellos tenían una facilidad espasmosa para conseguirlo y para hacerlo realmente. Y dejo esta anécdota que tú hablabas de que cómo manejaban el dinero. En un momento dado, los templarios, que su concepto era proteger a los peregrinos que venían por, sí, la cuenca mediterránea hasta Jerusalén y protegerles, ¿no? Porque fuera de Jerusalén y de otras posiciones cristianas estaban todos los musulmanes, todos los que habían sido vencidos en la guerra, y había muchísima...
Era peligroso para...
Era muy peligroso. Bueno, pues idearon una fórmula bancaria para poder que esos peregrinos, esos nobles, esos reyes que iban en viaje de peregrinación no fuesen asaltados. O sea, idearon el que no llevasen dinero. ¿Y cómo? Pues dejaban sus posesiones en las comandancias templarias allá donde partiesen, sí, y le daban un código secreto. Ese código secreto, digamos, en la tarjeta, ¿no? El, sí, pin de la tarjeta, les permitía ir por los distintos sitios de las comandancias de Jerusalén o de la zona de Palestina, y si tenían necesidad de dinero, iban a esas comandancias templarias y le facilitaban con ese código ese dinero. Ese código se, cambiaba, le daban un nuevo código, y poco a poco se iban pasando por las distintas comandancias e iban obteniendo el dinero, con lo cual no eran presas porque no tenían dinero. Lo único, claro, si le robaban el código, sabían descifrarlo, pero para eso los templarios eran unas personas que
no se les escapaba,
yo creo que no se escapaba una. Y luego volvían a sus puntos de orígenes, llevaban ese código y le hacían una especie de descuento. ¿Cuánto has invertido? ¿Cuánto nos has dejado en prenda? ¿Cuánto te has gastado en ese viaje? Y te devolvemos la diferencia con unos intereses, que no eran intereses porque había una la iglesia no permitía los intereses, pero
son diezmos, ¿no? Que lo que pagaban,
¿no? Pagaban unas rentas, ¿no? Unas ofrendas en rentas, ¿no? Algo quiero decir.
Bueno, dicho de otro modo, inventaron la primera tarjeta de crédito.
Por supuesto. Mira, claro, inventaron la primera tarjeta de crédito en papel.
Claro.
Fue la primera tarjeta.
Visionarios sí lo eran. O sea, para eso me encantan.
Bueno, pues con este tema creo que tenemos que ir acabando. Yo creo que el tema de los templarios, independientemente desde el concepto o desde la situación o desde el sitio donde quieras ir a investigarlo, es apasionante.
Es apasionante. ¿No?
Y creo que quizás tengamos que hacer un tema un poquito más amplio de los templarios, porque
un especial.
Un especial de los templarios, porque hay mucha información, ¿no? Es una sociedad o una orden que desde luego a mí me encanta. Sí.
Pues nada, sin más despedirnos hasta la semana que viene. Os hemos dejado un poquito de tema de mirada fuera de nuestro mundo, a ver si preguntándonos si hay alguien ahí fuera o no. Nos hemos preguntado por los templarios, ¿no? Un poquito. Y bueno, hasta la semana que viene por mi parte. No sé si tenéis alguna conclusión respecto a los temas de hoy.
Pues mira, mi conclusión, como siempre, la haré en tono a una frase final, una frase para mí célebre, ¿no? Pues que dijo en este caso Carl Sagan, uno de los integrantes del proyecto SETI.
Creo que esa es la frase que voy a decir.
No, creo que no. Ah, no. Y dijo que a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no hay vida en otros planetas. Independientemente, o en cualquiera de los dos casos, la conclusión asombra. Tú te referías un poco más a que es una pérdida si no hay...
Esta me la conocía.
Bueno, pues yo con esta frase me voy. Y esperamos la próxima semana. Gracias.
Mercedes.
A todos.
Sí. Gracias a Mercedes por venir.
Gracias.
Y nada, hasta la semana que viene, por mi parte.
Y os dejamos con una canción
de Platero y tú.
Platero y tú,
el roce de tu cuerpo.
Trae muy buenos recuerdos y bueno, pues os dejamos con ella. Platero y tú, el roce de tu cuerpo. Thank you.
seguro que sola está ella también. Tirada en la cama sin saber qué hacer. No sé cómo comentó la.